Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, cuadragésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de Nave María, Tijuana, Cunicos, a la gran red de redes, y están aportando el saludo de Pirata, su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la contaminación.
Estoy aprovechando mi capacidad pulmonar. Que perfecto, viento, sí, no está perfecto, me parece que antes, porque es un desmadre. ¿Qué dijo la contaminación?
Contaminación.
Es un desmadre, es un menos mal que estamos en el espacio, Lagarto. Totalmente. Porque la Organización Mundial de la Salud cifra en 7 millones al año las muertes por contaminación, polución en el aire. Manches. Así que si usted está en el medio del campo, no se preocupe demasiado. Póngale. Aunque puede empezar a preocuparse, pero si vive en Pekín, vive en DF mexicano,
no, está chingado,
vive en Buenos
está
Aires,
chingado.
Vive en el Río de Janeiro, en Sao Pablo,
está chingado,
no,
está chingado. Mundial, está chingado.
Sí, 7 millones, es que es un país, güey, pues es un pequeño país, pero un país que muere al año por la polución del aire, que es el peligro de riesgo ambiental más grande. Uno de cada 8 fallecimientos está ligado a ello. Y por favor, no sé qué es lo que hay que hacer, pero
no, creo que no hay que hacer nada.
No, esto tiene que ver con la reducción de las fábricas. Pero si a mí me van a echar de la fábrica, a la calle,
póngale,
y me van a dejar sin pan sobre la mesa,
póngale,
por la reducción de, tengan cuidado, digo, porque de algo hay que morir, dijo alguien, y si no me mata la polución, me mata el desempleo.
Pues sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos vemos con frente de espacio cósmico. Es el capitán Ryan Vinilo.
Sálganse, capitán. Conta, capi.
Generalmente mi indignación viene causada porque luego de un cambio de gobierno, de una revolución, no sé si quiere hacer una revolución, viene lo primero que hace un gobierno es el cambio de nombre de cosas.
Sí,
le cambiaremos el nombre a esta calle, le cambiaremos el nombre a este lugar, le cambiaremos el nombre
de todas las revoluciones de la historia.
De todas las revoluciones de la historia, comenzando por la Revolución Francesa.
Póngale.
Y su fallido cambio de nombres en los meses del calendario. Pero más allá de eso, en España no ha cambiado ningún gobierno. Pero sirva esto de ejemplo, porque el cambio de nombre del aeropuerto de Madrid podría llegar a costar 1 millón de euros. Y estamos en plena crisis, señor. A ver, momento.
¿Hay necesidad?
Para mí no hay necesidad.
Póngale.
Pero pasa que se murió Adolfo Suárez. Nosotros hemos comentado,
sí,
sabemos qué personaje ilustre
pues sí,
es y qué tiene que ver con la historia de la democracia en España.
Pero bueno, entonces, hay cosas más importantes para hacer antes que...
A un luminaria se le ocurrió decir, ¿por qué no cambiamos el aeropuerto de Barajas y le ponemos aeropuerto Adolfo Suárez?
Póngale.
Muy bien, aplaudido por Pepe, PSOE y Putetes. En medio de la crisis financiera que atraviesa España, el presidente de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, José Manuel Vargas, anunció que el coste del cambio del nombre del aeropuerto de Barajas a Adolfo Suárez puede mover entre 500.000 y 1 millón de euros. Joder, dijo, y se retiró,
no
haciendo sonar sus
castañuelas.
Somos conscientes, dijo, de que con costes, son costes asociados. Primero, ¿el coste de qué carajo?
Hay que cambiar todos los carteles.
Cartelería, primero está bien, cartelería.
Papeles.
Papelería, un chingo. Y después no sabemos, que hay otros costes, evidentemente, para que el mundo entero le siga diciendo aeropuerto de Barajas.
También,
hoy es un nombre muy instaurado. ¿Por qué no le hacen un monumento? ¿Por qué no le hacen la E? A lo mejor, digo, reducimos costes.
El monumento es muy caro.
Es muy caro, ¿no?
O sea, a mí
es
me hacen
caro
realizar el monumento, yo los realizo, pero es muy caro. Si cuentan con esos presupuestos, güey.
Pueden hacer como el de Juan Pablo II en México, juntando llaves y cosas. O aún más feo todavía, el del Che Guevara en Rosario. Que no se parece a Che Guevara, se parece a Adolfo Suárez. Bueno, damas y caballeros, no sé, pero no estamos para esos gastos.
No,
digo yo, también haciendo sonar las castañuelas. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, que sí, mamacita.
Está muy bien La Moda. Lo que pasa que atacaron la casa de uno de los candidatos presidenciales.
¿De dónde?
De Afganistán.
Chale.
Hay que tener unos huevotes para ser
no manches.
Digo,
¿quién fue?
No sé, mire, no estoy bien bebido en el tema.
Bueno,
tampoco
es gente de huevotes, ¿eh?
Es gente de huevotes. Pero yo me quiero candidatear a presidente de Afganistán.
Póngale
unos huevotes, güey. Quiero ser el próximo presidente de Irak porque la chingada. Es gente realmente que la política les fascina o algo quieren. Bueno,
hay grandes negocios.
Sí, pero como para aguantar, ¿eh? Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con nosotros, Nico. Exactamente, muy bien, Nico. Mire, esta historia es fascinante. Tenemos tiempo, Nico. Haga tiempo porque es fascinante. 4 días después de que el vuelo MH370 desapareciese, alguien se hizo muchísimo más rico de lo que era.
No mames.
Me parece fascinante esto porque era una patente de semiconductores. Semiconductores que se utilizan para cuestiones que tienen que ver con semiconductores eléctricos y esas cosas. Bueno, fue aprobada por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Dijo aprobada esta patente, que era fantástica. La patente se divide en partes de un 20% entre 5 titulares. Uno de los titulares es la propia empresa, Free Sky Semiconductors de Austin, Texas, y los otros 4 son empleados chinos de la compañía Feidong Wang, Xiong Cheng, Yong Cheng y Lin Jing. Perfectamente. Hombre. Todos ellos ciudadanos de Songyu. Perfecto. Todos ellos pasajeros del avión de Malasia Airlines desaparecido el 8 de marzo. Por lo tanto, la patente, esos 20% generales, mueren los titulares, van todos al único que quedó en tierra, que es el multimega millonario Jacob Rothschild, histórico banquero, pero multimega millonario, esa gente que caga y... Sí, billetes, cara. ¿Por qué no lingotes de oro? Bueno, ahora es el único propietario de la importante patente.
Chale.
Sí, ahora sospechan de qué pasó, cómo se... pero más allá de eso, hay gente afortunada. No así los chinos que viajaban y que decían, la hicimos, aprobaron la patente. Bueno, a chingar a su madre. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente el mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Madrid, España, y el jumento loco.
Ah, ¿cómo está, jumento?
¿Qué pasa, güeyes?
¿Cómo está, güey?
Más o menos, yo llegué aquí al aeropuerto de Barajas y ahora me lo quieren cambiar. Bueno, todos los días, al despertar en modo zombie, me enfrento al espejo y veo un ser realmente extraño, al que no le pongo atención, pues no me veo a mí mismo en ese ser. Sumo la panza, me acicalo un poco, hincho los músculos, ahora sí me reconozco.
No
y
manches.
Digo con toda seguridad, ¡qué bueno estás, cabrón!
Wow.
Y me doy besitos.
Póngale,
sí, la semana pasada mi novia me sorprendió contándome que había comprado una sesión fotográfica profesional para todos.
No manches.
Lo que es el primer mundo.
¿Para los dos?
Para los dos. Dice, hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Bien, perfecto.
Póngale.
He contratado un fotógrafo profesional para que nos haga fotillos de pareja y luego con un programa digital nos puede hacer un corazón en el que aparecemos nosotros.
Qué bello,
cosas fantásticas. Y te rentan ahí un perrito y te rentan ahí como que estás arriba de un barco.
Mames,
y que es genial. Bueno, así que yo dije, bueno, para tomarnos fotos en pareja con descuentos de Groupon, estos dos muy románticos, se imaginarán. Bueno, como buen novio que soy, me preparo en mis mejores ropas. Bien arreglado, fui a la sesión fotográfica y vi en esas fotos de altísima resolución.
¿Sí?
Al ser extraño que me negaba a reconocer frente al espejo cada día que me... Era el mismo cabrón.
Puta madre,
pero puta madre.
Apareció ahí.
¿Y cómo puede ser? Pero apareció ahí.
Sé que sí.
Eso es por la puta pinche alta definición.
Ah, la alta definición.
Estoy bien pinche gordo, estoy demacrado, tengo voz abajo los ojos, estoy arrugado, hay lugares donde falta el cabello. Un abrazo a todos, a dieta severa. Ahora el jumento loco.
¿Sabes qué soy de
España? Hola, ¿cómo están? Soy genéticamente incomprensible de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo están? Genéticamente incomprensible.
Hola, chicos. Vengo para inscribirme a la Liga de la Justicia de la Nave.
A ver.
Yo tengo el superpoder de recordar absolutamente todo.
Ay, no mames, güey.
Lea un cuento de Borges, muy interesante. interesante, ajá, que se llama, no recuerdo quién, El Memorioso,
sé que, sé.
Que narra esa situación y que es realmente torturante.
Totalmente.
Creo que el güey termina, no sé, mal. Sé termina sé. Mal.
Todo recuerda.
Claro, bueno, en el cuento, justamente, una cuestión fantástica, recordaba cada detalle de cada. El genéticamente incomprensible es aquel que no puede justificarse diciendo, ay, no lo recuerdo.
Ajá.
Entonces es convocado, por ejemplo, en el lugar donde fue testigo, a decir,
totalmente,
genéticamente incomprensible, yo entré a aquel bar todo galán y unas muchachas me dijeron qué bueno estás y bailé toda la noche con ellas.
No.
Y él dice, no, entraste totalmente pedo, insultaste a la muchedumbre, casi te madrean y debimos rescatarte. Entonces para eso es muy útil. Aunque no sé,
póngale,
enfrentarse a la verdad es muy útil. No sé, genéticamente incomprensible, a veces recordar
todo. No, sí, totalmente.
Sí.
Como consejero de gobierno,
ajá,
sería fantástico. Lo que pasa es que
ningún
presidente lo va a querer.
En dos días.
Totalmente.
Pero usted estuvo de acuerdo con aquella ley, que salga de aquí inmediatamente. Usted no formaba parte de la alianza de los que ahora...
No, que
se retire genéticamente incomprensible, sería la peor tortura para cualquier gobierno.
Sí, pero sería muy eficaz.
No, es que desde que estaba yo en la escuela, podía quedarme dormido toda la clase y al final recordaba todo lo que había
explicado.
Usted es un genio. Yo nunca supe para qué servían esos pinches cassettes,
póngale,
que vendían.
Al güey aplican perfectamente.
Clases de inglés.
Sí que sí,
aprenda
póngale
durmiendo.
Sí.
Y el genéticamente incomprensible salía hablando inglés al día siguiente. Qué genial. Últimamente he usado mi poder para recordar conversaciones entre mis amigos y conocidos y arreglar malentendidos diciendo, no. Aquella vez en el 2003, ella dijo textualmente, y así cito, todo se arregla, porque voy a la cita textual.
Perfecto.
Incluso a veces, no sé si recuerdo o adivino diálogos de conversaciones en los que yo no estuve.
Está chafiando.
Pero si nadie lo dice...
No. Y hay mucha confianza.
Si todos dudan de su memoria,
póngale,
y confían en que la memoria buena es la de él,
póngale.
Estamos en un hecho científico totalmente comprobable, aunque sea incomprobable. Así que si me uno a la Liga de la Justicia de la Nave, yo podría ser el que se aprenda los códigos de lanzamiento de los misiles nucleares.
Ah.
Eso es sumamente...
Póngale.
Es sumamente...
Hay que tener los misiles.
Sí. Saludos, banda.
Muchas gracias por recordarnos. Adiós.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Hola, ¿qué tal? Soy el Juamás.
¿Cómo está, Juamás?
Y quiero hablar de la resistencia.
Háblele.
Se explique. No, hablarle a la resistencia y hablar de la resistencia y hablar... bueno,
dele.
Estoy un tanto confundido. Escúchenme, yo no soy de aquí, ni soy de allá, llego aquí, en realidad soy de México, ya me conocen. Nave, el otro día andaba de peda con unos amigos.
Ajá.
Y decidí ponerles en caso de que el mundo se desintegre. Uno de mis amigos se quedó viendo el reproductor muy extrañado, diciendo, ¿qué carajo es eso, Juamás? Quítalo, nos hace daño. A lo que yo les expliqué, no, este es un programa de comunicación entre hispanoparlantes.
Ajá.
Me preguntaron, bien, güey, pero yo escucho que, póngale,
conchate
esta culo.
Sí, la chingada.
¿Cuál es el fin del programa?
¿Cuál es el fin?
Y yo dije, me puse de pie, amigos, comunicarnos entre los latinos para resistir contra el sistema. ¡A la mierda! Y me dijeron, resistir, ¿tú crees? ¿Por qué no luchar? Resistir no cambia nada. Yo sé que son unos robertazos, pero me dejó pensando. ¿Ustedes qué opinión les merece?
Claro, sí.
Bueno, no culpo a sus amigos, en primera instancia, porque programa de latinos para resistir contra el sistema suena como muy soberbio y ampuloso.
Totalmente.
Yo le diría automáticamente, haría igual que sus amigos, buscaría la forma culera de decirles, ¿por qué no hacer otra cosa?
Totalmente.
¿Por qué no hacer esto, hacer lo otro?
Lo
demás allá, quítalo. Más aún si escuchas, en caso que particularmente no posee el discurso rimbombante que les apasiona a los que distorsionan las voces en YouTube denunciando grandes teorías conspirativas, denunciando la trama de la perversidad mundial y arqueando la ceja como diciendo, todos son estúpidos y yo llegué aquí para explicarles cómo son las cosas, presta un tanto a confusión.
Sí, güey.
Eso de resistencia y lucha, en realidad, querido Juamás, es una trampa estéril de definiciones. La resistencia involucra involucra lucha, pero va un poco más allá. Uno puede luchar sin inteligencia, sin conciencia, confundiendo valentía con inconsciencia, simplemente yendo al frente a matar o morir. La resistencia involucra lucha con la conciencia de que el enemigo al que nos enfrentamos cada día es inmensamente monstruoso, tanto que muchas veces anida en nosotros mismos. Póngale. Particularmente, la resistencia se muestra crítica y se opone a una variedad inmensa de cuestiones que nos unen. No así la lucha simple como tal puede tener tantos objetivos puntuales variados que se terminan licuando en intereses parciales o particulares. Insisto que resistir es salir cada día, preocuparse por el pan, intentar cuidar a los seres amados, tratar de progresar en nuestros caminos elegidos, procurar de hacer de nuestro entorno algo mejor para nosotros y los demás. Para eso hay que embanderarse en una resistencia que a la vez es lucha, y como resistencia sabemos que perderemos batallas, pero a granel, y que debemos reponernos para seguir resistiendo, es decir, conciencia de que las luchas perdidas nos harán más fuertes para seguir luchando. Además, para no entrar en dialécticas teóricas soberbias y aburrirnos masivamente, la resistencia suena menos ostentosa que la lucha cuando sabemos que muchos se llenan la boca hablando de luchas que solo están dispuestos a liberar desde la comodidad de su ordenador a través de foros chafas donde todos somos el Che Guevara en calzoncillos o Mao Zedong en chanclas. Todo está también relacionado con no estar armados y ser el arma, conciencia de qué somos, qué queremos ser, qué no queremos ser básicamente, y dónde están los enemigos de nuestros sueños, deseos y plácida existencia a la que todos aspiramos. En síntesis, resistencia es lucha y más. De hecho, el término resistencia se origina de que son siempre otros los que tienen las armas, otros los que tienen la fuerza represiva, otros los que tienen el poder, otros los que imponen. En esos términos, la resistencia es lucha, y como dijera un buen amigo por ahí, en términos resistir es vencer.
Sí, sí.
Antes de luchar debes resistir la contingencia de la lucha, y después de luchar debes seguir resistiendo para evitar caer en la tentación de que la lucha ha terminado, cosa que podemos ver y visualizar en varias revoluciones, ¿verdad? Sí. Bueno, Juamas, no sé si le quedó claro, igual esta no es una explicación para que le dé a sus amigos que con muy muy bien le bajaron el copete y le dijeron, no vengas con esta chingadera.
Póngale,
45 minutos al día, sí. No se hace una nada, así que resistir la chingada, vayan a luchar. Perfecto. Un abrazo grande para el Juamas, que se ha quedado pensando y creo que sigue pensando, y hace muy bien. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Latas de Minatitlán, Veracruz, México.
¿Cómo están, Latas?
¿Qué pirata, lagarto, mudamico, capitán? ¿Todos bien? ¿Todos en orden? ¿Todos
sí
perfecto?
Sí,
bueno, les escribo para contarles algo que nos pasó hace unas semanas cuando fuimos a la boda de un tío de mi novia.
Ajá.
Resulta que en la boda no iba a haber alcohol. ¿Qué pinche clase de pinche bodorrio?
Sé que
es
sí.
Uno que no,
no es de una religión.
¿Qué? Es de una
yo
religión. Evidentemente
yo
son bodas de religiones.
Yo he ido a una religión, una boda... de una religión universal donde no había alcohol.
La iglesia universal
sí.
De los...
No sé, de los que qué.
Pero es terrible esto, güey.
De los que qué.
De Saint Germain.
Puede ser.
Puede ser.
Saint Germain estaba.
Saint Germain.
Lo he saludado.
Está,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque...
No había alcohol.
Uno en este caso lo único que le queda, ¿cuál es? Es o no ir...
No, es muy triste.
O ir alcoholizado.
Sí, sí, sí.
¿Qué pedo con eso?
Póngale, no
¿cómo
sé.
Puede? ¿Se permiten drogas? A mí me angustia esto. Una boda
drogas
sin alcohol.
Drogas sintéticas puede ser.
Perfecto. Bueno, alguna salida tiene que haber
porque
a esto.
Usted puede ver agua... ¿Entiendes?
Hay que evitar las bodas religiosas.
No le había comprendido
claro,
yo el pedo.
Pero
también estaban
claro.
Todos drogados con drogas sintéticas.
Puede ser. Pero bueno, fue al mediodía.
Sí.
Así que al mediodía, lógicamente, uno ya ni siquiera...
Al mediodía. Yo también sí. Fui al mediodía.
Hacía un calor extremo.
Hacía un calor de la chingada.
No
fuimos
habrán
a la
ido.
Misma boda.
Y fueron a la misma no boda. Manches. Bueno, nosotros compramos unas chelas y las metimos de total contrabando.
Sí.
Cabe mencionar que como
lo
son...
Lo chingón de la boda, discúlpeme,
sí.
Es que la ceremonia mezclaba todas las ceremonias habidas y por haber de todas las religiones.
Ah, rompían una copa como los judíos.
Todas.
Lanzaban misiles
póngale,
como los palestinos.
Sí sí. Exacto,
se daban un beso
exacto,
en la boca como
sí,
los promiscuos. Se casaban de blanco,
sí,
pero a la vez un poco
sí,
de rojo,
sí.
Medios diabólicos.
Eso estuvo
y a la vez como budistas meditaban
atrayente.
Y se elevaban en nirvana. ¡Qué genial!
Sí.
Bueno, porque es universal.
Exacto.
Claro. Bueno, como son religiosos, no toman ni se puede tomar en su casa. Y ya estábamos tomando y llega el abuelo para inspeccionar que no tuviéramos alcohol en ningún lado. Y tuvimos que esconder las chelas y servirlas en vaso. Ahí se quedó el abuelo con nosotros contando historias. Dice, ya que revisé a todos los... les voy a contar unas historias. Eso fue antes de que empezara la boda, por lo cual no había mucho ruido aún. No pudimos seguir tomando hasta que la novia se le ocurrió poner a cantar a los sobrinitos para hacer un poco de bullicio, que tenga un ambiente festivo. Y no, tampoco había música, claro, y poder así ir a abrir las latas, entonces, porque se iba a escuchar...
Ah, claro, sí,
pendejo, lo debían haber traspasado antes de llegar ahí, pero bueno, no importa, así
no,
que...
No, se pierde el gas.
Claro, se pierde el gas, perdón, Cocoyome. Así fue como seguimos tomando, cada vez que abríamos una lata, hacíamos ruido para que no escuchara el abuelo, y el abuelo escuchaba una bollota arriba. Eso fue una lata, cerveza, Corona, no, eso fue una Indio que abrieron por ahí, eso fue una Tecate, la puedo, y la detectaba. Así que, bueno, igual tomamos, cada vez que abríamos una lata, nos miraban, es así tipo como cuando te vas a tirar un pedo para que no escuche nadie, en medio poniendo la piernita al costado, abriendo la lata. Me despido, carnal, le salió todo bien, ah, un abrazo grande, dice Lata de Minatitlán, Veracruz, México. Hola, soy Carmen González Hernández.
¿Cómo está, Carmen?
Con ustedes, señoras y señores, bajando de esa escalera, en esa alfombra roja, llega Carmen González Hernández.
¿Cómo está?
Cada día más bella.
Sé que sé.
Sí, desde Guanajuato, México.
Ajá.
¿Qué tal, guapos? Les mando saludos desde una ciudad hermosa que es Guanajuato. Me divierte mucho escucharlos y estoy enamorado de esas, enamorada de esas voces preciosas.
¿De cuáles?
No sé, de unas voces que ella escucha.
¿Las de Ava?
Sí, las de Ava. Yo también estoy enamorado.
Imagino que son voces preciosas.
Sí, son voces realmente preciosas. Sí. No así sus videos musicales que hayamos recomendado. Sí. Bueno, les escribe Carmen González. Espero me lean, chingado, besos. Pero cómo no leerla con semejante nombre.
Totalmente.
Carmen González Hernández. Un beso para usted ahí en Guanajuato, Guanajuato, México. Hola, soy Mili desde la Armada en Salta, Argentina.
Ah, ¿cómo está, Mili?
Voy a ser, ¿saben qué? Oceanógrafa.
Perfecto. Ah, muy bien.
Vaya saliendo
perfecto,
para el Índico Sur.
Sí, porque no se encuentra ni
busque,
nada.
No se... Bueno, no se pregunten qué rayos es eso. No, lo sabemos.
No,
oceanógrafa es una mujer
que vive dentro de una pecera.
Vive dentro de una pecera y es
grande,
experta totalmente. ¿No?
Sí.
Y sabe lo que hay abajo del océano.
Mucho no se sabe.
Mucho no se sabe.
Pero bueno, hasta los 400 metros le podemos decir.
Han comentado por ahí que se sabe más del espacio exterior, donde nosotros estamos radicados, que de las profundidades más profundas del océano.
Totalmente.
Nosotros decimos que hay unos bicharracos
espasmódicos,
unos animales totalmente deformes, y unas cosas que nunca
cuando
sabremos.
Salgan a la Tierra.
No, y sí, Godzilla, en pañales. Bueno, lo más difícil del encierro es no poder escucharlos todos los días, pero bueno, los días de Franco, me pongo al día con los programas. Franco es un amigo que tiene internet. Tengo que resistir los 2 años que dura la especialidad. ¿Usted 2 años va a estar encerrada?
Ah,
y va a salir de ahí.
¿Bajo
de,
el agua?
Bajo el mar.
Bajo el mar.
Sí. Soy Ariel. Y porque para ser oceanógrafa.
Totalmente.
2 años dura la carrera de oceanografía en la Armada Argentina. Bueno, para regresar como cabo segundo, qué chafa.
Dos años cabo segundo.
Váyase a cagar.
Mucho fuerte.
Yo pensé que salía como almirante o algo así.
Oceánica.
¿Sí?
Almirante oceánica.
Almirante oceánica. Para nosotros, Mili, usted, en dos años, me despido al trote, dicen. Porque, trote corto, todo eso.
Sí, sí.
Mili, en 2 años usted para nosotros será la almirante oceánica. Y cabo segundo, vamos a atar cabos. Un abrazo para Mili, ahí en la Armada, en Salta, Argentina.
En caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde La Plata, Argentina, llega la Elíptica, una gallega en La Plata.
Ah, ¿cómo está Elíptica?
Y de la esquina verde de España, ha llegado, como decíamos, hace relativamente tiempo a La Plata, Argentina, la Elíptica.
Ya va siendo tiempo.
¿Y cómo andan? ¿Todos bien? Nosotros estamos enfermos.
Enfermos.
Las parejas, cuando están muy pegoteadas, hablan de nosotros. Nosotros estamos enfermos, nosotros hacemos esto, nosotros determinamos aquello, nosotros nos peleamos, nosotros nos amigamos. Y es que aquí tenemos un efecto secundario de vivir en pareja en el que no había reparado antes. Se comparte todo, todo, incluidos los virus. Permítame, pero eso no es de vivir en pareja.
No, eso es de pobre.
Sí. Eso es de pobre. Y claro, porque no hay necesidad, querida amiga.
Póngale.
Cuando uno compartir, lo que se comparte es la pobreza.
Ajá.
Porque el pobre nos enseña a compartir. La pobreza, la miseria. Porque usted, es más, no es pobre. Usted es miserable.
No la quiero.
Pero estar en un apartamento de un ambiente, toqueteándose todo el tiempo, abrazándose, compartiendo fluidos. ¿Cómo no quiere que se enfermen juntos? En cambio, ¿qué hace la gente que tiene un buen pasar, como nosotros? Vive cada
si
uno
se enferma,
por su parte.
Te vas al carajo.
Se cierra cuarentena. Se le pone una franja de clausura hasta que pinche se le pase. Y las otras personas, si no es vida.
No, totalmente.
Pero bueno, yo no había vivido antes con ningún novio. Vive en pecado. Así que la última vez que tuve un compañero de habitación tendría yo 8 años. Sí, mis primeros 8 años de vida dormí en el mismo dormitorio con mi hermano mayor. Y bueno, lo compartíamos todo: los cuentos, los juguetes, la mesita de luz y todas las enfermedades. Sí, así que compraban juguetes unisex.
Póngale.
¿No? Y así. Bueno, nos poníamos enfermos siempre a la vez, lo cual para el desarrollo de una familia es de alguna manera más más fácil, ¿no? Los niños están enfermos.
Todos los niños de la casa están enfermos. No es que tenga un niño enfermo, luego se me cura uno, se me... el otro le dio paperas, al otro le dio viruela, luego se me interrumpen así.
Bueno, y bueno, pasamos juntos varicelas, paperas, gripes, hasta los piojos. Desde que a los 8 me mudaron a mi propia habitación. Nunca había vuelto a tener una comunión microscópica con nadie. Claro que hay una gran diferencia entre las dos situaciones. Sí, no, no es que esté asustada. Cuando éramos pequeños y estábamos en la cama con fiebre, mi madre venía a traeros la comida en bandejas
no
a la cama.
Nadie, es verdad.
Que la sopilla.
Es verdad.
Que la muñeira.
Esto es la
que
miseria.
La chingadeira.
Eso es la miseria. Porque
esto es la miseria.
Si usted tuviera varo, tendría una enfermera.
Totalmente. La garza que coincide conmigo.
Totalmente.
Y los dos.
¿Qué necesitan?
Dándose un besito en la boca, haciendo sonar una campanilla.
Totalmente.
Para que venga la mucama y les traiga la dime. Pero ahora, cuando uno de los dos enfermos, nos miramos todos apestosos. Si siguen enamorados luego de esa imagen.
Es terrible.
La verdad es fabuloso esto. ¿Quién hace la comida?
Totalmente.
Levántate tú. No, anda tú. Me encuentro mal. No, yo también estoy mal. Yo tengo fiebre. Tomémonos la fiebre.
A ver quién tiene más.
38 y medio.
Totalmente.
39. Te levantas tú a la chingada. Yo más. Y así andamos. En fin, no os beso. Que no quiero propagar la epidemia. Que el niño elefante reparta salud.
Ja.
Dice la Elíptica y el mítico. La verdad que lamentable su situación.
Un estado
que es realmente patético. Hola, ¿cómo están? Soy la Tapatía Rojiblanca.
¿Cómo está, Tapatía Rojiblanca?
Ahora me entero que a la Tapatía Rojiblanca me la embarazan. ¿Y qué?
¿Le dieron?
¿Y ahora qué? ¿Y que ya está el niño?
Ya está el niño. ¡Qué veloz!
Una velocidad que a mí me deja patitieso y meditabundo sobre las situaciones en que la gente
intercambia. ¿Tuvo que esperar los 9 meses o...?
Para mí no. Fue un fin de semana y el otro fin de semana ya tiene un hijo. Bueno, hola amigos de la nave, ¿cómo están? Nada más déjenme contarles que soy mamá de un bebé de 3 semanas, un nuevo desintegrado. Bueno, les quiero compartir mi indignación sobre lo ocurrido el sábado en el clásico Atlas versus Chivas.
Ah, yo pensé que sobre lo ocurrido.
No. Eso soy madre, claro, pero ser madre a mí no me quita el compromiso. Tapatía rojiblanca es rojiblanca porque es Chiva. El compromiso con todas estas cosas que ocurren con Chivas.
Para atrás, lo suyo.
Realmente
digo,
para atrás es que Chivas, la
barra sí. de Chivas sí. atacó a la policía de Guadalajara de manera salvaje. En la red circula un video en el que se aprecia estos hechos tan lamentables. Es una lástima que sucedan estos actos en el deporte. Bueno, me despido esperando se encuentren bien.
Suceden actos peores.
Sí.
Pero bueno, tampoco es como para decir, bueno, esto no es nada.
Claro. Sí. No tienen igual mucho que ver con el deporte, ¿no? Pero, no, claro, sí. Pero bueno, sí, suspendido el Estadio Jalisco, sí, etcétera, etcétera. Bueno, un beso para la tapatía roja y blanca, totalmente indignada de lo que parte su propia porra ha realizado. ¡Manuel Pineda!
¿Cómo está, Manuel?
Y me quedo así porque no sé dónde chingados está este vato.
No sabe.
Y no sé, de Guanajuato al mundo. Lagartu, mi comuda capitán Vinilo, hola, ¿cómo están todos? Reportándome aquí desde mi nuevo refugio. Acá empezando una nueva vida, solo triste, pero muy contento, aprendiendo a hacer muchas cosas que en mi vida había hecho.
Ajá.
Como lavar la ropa. Claro, por ejemplo, tendremos que aprender
lavar
a hacer...
la casa.
No, sí.
O el lugar donde te
hacer comer, una cueva. Una cueva, bueno, una cueva en un
lavar
monte.
Lavar la cueva.
Lavar la cueva. Hacer comidas. Por ejemplo, para uno alimentarse y
totalmente,
sobrevivir en
totalmente.
Este mundo hostil.
Sí, sí.
Limpiar la casa el fin de semana.
Póngale.
Hay mucho que hacer.
Sí,
por ahí
sea,
llegará una amiguita que me ha apoyado un chingo durante este proceso. Trátenla bien, carnal. Ah, va a venir por aquí.
¿La quiere llegar traer a limpiar?
Perfecto. Sí. Bueno, que limpie aquí también.
Sí,
ya que está,
bueno,
que...
Claro, si hay mucho amor, le puede ser.
Claro, si usted es un culero, también. Nosotros sí. somos culeros al cuadrado.
Totalmente.
O sea, que imagine que sea esta sí. dama, la tenemos que tratar póngale. Bien porque a usted le hace la sí. manutención del hogar.
Nah, bueno.
Que venga y haga algo.
Claro, sí, sí.
Claro. Bueno, bien, carnales, trátenla lo mejor posible.
¿Cocina chido?
Sí, cocina chido. Por ahí llegará una amiguita, así que, bueno, en este proceso, trátenla bien, carnales, de ser posible con un brrr entre las boobies, ya que está bien sabrosona desde
no,
la tierra del callejón.
Eso, luego se va a arrepentir.
Pida, luego no venga de mamila.
Póngale.
Así,
basta,
no,
basta.
Que
basta
de
hacerle
burro. Claro.
No, no.
Nosotros somos gente básicamente adictiva.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, los besos en público, los besos en público, su carnal Manuel Pineda, era hora que nos besen en público.
Sí.
Tanto beso
totalmente,
oculto,
escondido,
era hora. Un abrazo para Manuel Pineda desde algún lugar de México.
Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Downloader, insaciable de Juliaca, Perú.
¿Cómo está, Downloader?
Se me acaba de caer un ídolo.
¿Qué le pasó?
Y porque, hola nave, ¿cómo estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Les escribo fugazmente para contarles que mientras organizaba mis descargas me di cuenta que me perdí un par de shows de vuestro podcast.
Ah, no mames, eso no le puede pasar a
eso
usted,
le
wey.
Puede pasar a cualquier
póngale.
Ser humano sobre la tierra.
Pero usted no.
Al bajador,
póngale.
Al quemador
sí,
oficial, sí. al Downloader insaciable.
Es que debe ser tipo el mico, que no utiliza nada y lo hace todo a pulmón.
Pero...
póngale.
Sí, está bien, pero...
No, porque se puede
claro.
suscribir al podcast y se le descarga
no,
automáticamente.
No, no, no. No, a mí me gusta todo,
¿todo?
Yo, dándole clic, enter, zunga, clanga, downloader.
No,
sí, a mí, yo estoy desilusionado.
Sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí.
estoy exagerando, a lo mejor mi desilusión y mi angustia.
No, no,
pero...
no, no, es para desilusionarse
bueno,
un chingo.
Bueno, como sé que ustedes directamente no puedo pedirles que me faciliten dichas transmisiones, lo único que falta.
Pero, güey.
¿Quiere que le limpiemos un poco el cuarto también?
Sí.
¿Le hacemos unos masajes? Pero váyase a chingar a su
ya
madre.
Está, ya
me
está,
dijo
ya
a los desintegrados
lo
que hayan conservado los shows 31-29 nada, todos lo borran
nadie.
Automáticamente lo
sí,
van a escuchar
sí, sí.
y 31-36 que me los manden a mi correo, por supuesto, ninetales-666@hotmail.com llenenle de
sí,
correo
de todos los que tengan
todo, películas enteras
sí,
la
sí,
lista
sí,
Schlinder
sí.
para bajarse
sí,
cuatro horas
sí.
cuál es la otra que es bien larga
no sé,
esa el lobo de Momoplan todas
sí.
esas que, bueno, si no es mucho pedir
la película
sí,
del lobo de Momoplan es eterna
es eterna
güey.
Es eterna.
Se,
en muchos
se
países. Sí, diga eso, porque,
no, porque
si no. No,
sí,
no.
Sí, sí.
Digo, por si alguno la va a ver y dice, enseguida regreso,
no,
no, enseguida
no,
regreso, no.
No.
En algunos países se conoce como el lobo de Wall Street.
Ah, también.
Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, váyase a cagar usted. Downloader insaciable de Juliaca, Perú. Un abrazo. Hola, soy el Eden de Liberia, Costa Rica.
¿Cómo está, Eden?
Imaginablemente enorme, superando más de 1300 veces el diámetro de nuestro sol. Es la estrella amarilla descubierta recientemente por el Observatorio Europeo Austral.
Ajá.
Se trata de una hipergigante amarilla, la más grande de su categoría jamás hallada por el hombre y descubierta gracias al interferómetro de interferencia.
Póngale.
Perfecto. El interferómetro del telescopio Betelgeuse de todos los datos del Observatorio de la Costa Azul en qué bueno trabajar ahí. Le estoy preguntando.
Sí.
a nuestro amigo de Chile.
Ajá.
Que trabaja en medio de la nada.
Póngale,
en el observatorio del culo ese, que se tiene que tomar un avión cada 5 días para regresar a Santiago. A ti te estoy hablando, JCI. ¿No te gustaría estar en el en la Costa Azul? Observatorio, tomando un martini seco, viejas que te abanican.
Uno se descubre un chingamadral de cosas.
Se te adjudicará también un Jaguar convertible. Pases gratis para el casino. Para mayor asombro, según precisaron los expertos, el gigantesco astro está en contacto con una segunda estrella de menor tamaño y juntas son dinamita. Y juntas componen un sistema binario. Si bien hoy se conocen los resultados.
Los planetas giran alrededor de una y de otra, haciendo un 8.
Sí, porque ad nauseam, así al infinito, haciendo el símbolo del infinito en un universo. Esto es fabuloso. La investigación que finalmente dio con el hallazgo de la HR, el nombre técnico de la estrella, comenzó 60 años. Comenzó y contó con la colaboración incluso de astrónomos aficionados. Y se ve que entre ellos cuenta el Eden de Liberia, Costa Rica, porque nos envió esta noticia impactante. Un abrazo grande y gracias por la colaboración.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Lima, Cusco, llega el Calpurnio.
¿Cómo está, Calpurnio?
No es que Lima quede en Cusco, sino que estamos haciéndole llegar a todos los desintegrados lo que va a ser la gira de Calpurnio Gato Filósofo Perú. Sí. Lima, Cusco, Machu Picchu, Puno, Lago Titicaca, Desaguadero, La Paz, Oruro, Uyuni y Cochabamba. Es decir, gira peruana boliviana. Sí, abandone ese momento porque luego ya llegan ellos y ya se verán obligados a recibirlos. Del 2 de abril y termina el 22 de abril esta gira. Gato Filósofo me está devolviendo la visita y yo como anfitrión trataré de que la pase de tetas. El Gato Filósofo igual
pasarla de tetas.
Sí, le da un poco de estambre, así un lugar donde quedarse y bueno, con lugares increíbles, chelas, drogas buenas y baratas, putas y buenas comidas. Bueno, escogimos hacer, claro, eche un gasto, güey. Claro, pero eso cae mal. Escogimos hacer una ruta para conocer desintegrados de Puno, de Aguadero y Bolivia, que sabemos que hay varios y nuestro deseo es compartir con ellos momentos agradables, llenos de magia y de misterio, cuando nos toque visitar sus ciudades. Queremos hacer un registro fotográfico de ese memorable viaje como el tema principal. Aparte del Machu Picchu, el Titicaca y el Salar de Uyuni, sean los hermanos desintegrados. Y quiero dejarles un mensaje al Gato Filósofo que haga dieta para sacarse las fotos. No le entra. Claro,
Está como Garfield.
Y está como... Está como Garfield.
Mire usted.
Está como pero lo habrán capado. Póngale. Lo castraron, gato.
Puede ser, gato.
Puede ser porque tiende a ponerse fuertecito el gato. Sí, y que haga dieta para sacarnos fotos y hacer un video en pelotas en el Machu Picchu. Para ponerse en pelotas. No, pero puede ser Garfield en pelotas.
Totalmente.
No hay problema. Ahora que es la onda hacerlo, vamos a hacer eso. Y que si anda con novia o novias, que termine con ellas ipso facto porque nos vamos a portar mal. Entonces que el gato informe. Porque el gato siempre está con novias. Que llegue. Las reúna,
pero si ya saben,
reunión de directorio. El gato se va a pasarla bien 20 días al Perú y a Bolivia. Eso quiere decir que se va a portar mal y que seguramente llegue con enfermedades venéreas de todo tipo. Por lo tanto, a las damas en cuestión solicitamos que luego haya una cuarentena preventiva. Levantamos a todo lo que se mueva. Nos levantaremos a todo lo que se mueva. Bueno, llegarán como se fueron, seguramente sin que nadie los pele. Pero le mando un chinga. ¿Vio? Porque uno va con las expectativas. Me voy a ir. Las viejas vienen en fila. Las viejas nunca van en fila a ningún lado.
Póngale.
No sé con cuánto dinero cuentan ustedes para esta gira. A lo mejor eso cambia y modifica mi pensamiento. Les mando un chingo de abrazos a la nave. El mail para comunicarse con este güey. calpurnio@aol.com.
Aol,
me sorprendió totalmente. Esto es sorprendente. Nunca había escuchado que un ser humano vivo tuviera esa, ¿cómo se llama?
Extensión.
Calpurnio es con K de vaca. Luego se escribe como se lee Calpurnio, ajá, no con ñ, Calpurnio, sí, arroba aol.com.
Me quedó.
Sí, me quedó de la década del 20. Bueno, y búsquenme en Facebook como Calpurnio.
Perfecto. Les
mando, sí, perfecto, porque esto aburre mucho, sí, el programa. Y pues, para eso existe el Facebook, o sea, para aburrir a la gente. Un abrazo, carnal.
Hola, ¿cómo están? Soy el Chino Tapatío de Guanatos, Jalisco.
¿Cómo está, Chino?
Hace como 5 años les escucho, solo he escrito una vez, pero putos no me leyeron. Les quiero contar que mi pasado fin de semana, hace más o menos 15 días, me invitaron a las maravillosas playas de Puerto Vallarta. Me invitaron a una hacienda con caballos, con motocicletas. Es donde quiero que me inviten.
Sí, bueno.
Porque quiero andar a caballo, en motocicleta, todo al mismo tiempo.
Bueno,
y luego irme a Puerto Vallarta, sí, y tomar el sol.
En Puerto Vallarta.
Mismo, claro.
Sí, que sí.
Que con el mismo caballo, tú sales del rancho,
sí,
y te vas hasta la costa.
Sí, que sí,
bueno. Y tomas sol a caballo. Qué buena onda. Bueno, como me pareció muy atractivo, a mí me hubiera parecido lo mismo, el viaje acepté, junto con 2 amigos. El viernes salimos a las 8 de la noche, ok, para estar ahí todo bien, pero cuando un cabrón se paró del camión y empezó a hablar sobre rezar y la madre.
Rezar,
amigo, le voy a rezar.
Hablaba de rezar y de su madre.
Sí, sí. Les voy a hablar sobre rezar y la madre. Dije, esto ya fue, se fue a la verga. Llegamos a un Oxxo de camino y pues ahí mis 2 amigos y yo decidimos bajar nuestro equipaje y volver, porque las cosas no pintaban nada bien.
No pintaban. Es que nunca se detuvo de rezar.
No, claro, no, es que el camión en el que iban no era un camión de transportación pública, era el camión que los llevaba al rancho. Entonces, bajo la seducción de andarán a caballo y todo, nos estamos metiendo como en una secta o algo así.
Sí.
Medio. Pero una chica con chichis atractivas nos topó y nos dijo, amigos, regresen en este preciso instante al camión.
No sabemos nosotros qué dijimos. Dijimos que nos miró y hizo señas y regresamos.
Nosotros subimos al camión
totalmente,
como hipnotizados. ¡Uy, chingada madre! ¡Qué aceitado está el sistema! Bueno, amigos, vengan, no se arrepentirán, decían. Y bueno, mostró sus encantos. De ahí 4 horas de camión sin pistear. Llegamos por fin, todo oscuro, muchos camiones aparte del nuestro, personas abajo con perros Doberman. Bajamos, nos quitaron todo el equipaje, celulares, todos. Nos hacen bajar una lomita y 2 amigos y yo llevamos más que toallas para la playa. Nos dormimos durante 3 largos días. Tuvimos una comida al día. A todas las personas que les conté cómo llegar, se reían de nosotros, caos total. Estábamos entre violadores, asesinos, drogadictos, alcohólicos, etcétera. No cabe duda.
Un retiro espiritual
de malandros. Que sí, el momento, no estábamos en el lugar correcto en el momento indicado.
No.
Pero conocí a una chica hermosa. Y eso justificó absolutamente todo. Que me dijo que yo le gusté mucho.
Ajá.
Y que seguiríamos hablando en el próximo
siempre
retiro
cuando,
espiritual.
Claro, vuelvo al próximo retiro espiritual.
Fue tanto mi trauma que le dije que Dios te bendiga y me retiré, pero la resistencia existe y salimos vivos de esta. Espero que no nos pase de nuevo. Un saludo a todos en la nave para el Airfront de Agualulco y al Tuzux de Tuxtla, que se ve que fueron con el Chino Tapatío, seducidos por un par de chichis. Un abrazo, güey. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Vini, de Tutitlán, Edomex.
¿Cómo está, Vini?
Todos conocemos
todos.
O hemos visto alguna experiencia en los sanitarios o baños públicos, y esta que les voy a relatar es una de las tantas que me han pasado. Mi trabajo se ha vuelto más administrativo que técnico. Ahora tengo que atender reuniones con proveedores, jefes, ajá, y directores que quieren ver cómo van las cosas en vez de estar de mico como estaba antes. Pero en la reunión de la semana pasada había algo diferente, ya que asistiría el director general, el cual yo no conocía.
No,
se hablaba de él, era como una cuestión mística. Casi nadie lo conocía. Solo salía de las penumbras cuando algo andaba muy, muy mal y estaba a punto de cargarnos la verga.
Ah,
ahí aparecía él.
Póngale.
Y decíamos, nos cargó la verga.
Sí.
Bueno, entonces ese día preparé toda la información que pudiera requerir este tipo. Yo no estaba nerviosa. Al fin, que si nos cargaba la verga, pues ya nos cargó y ya. Pues entonces, que antes de que empezara el show, me fui al pinche baño. Al estar tirando el miedo, que, bueno, entra un viejo canoso
mozo que se veía traía lleno el tanque. Yo seguía con lo mío cuando el susodicho cabrón termina y sale presuroso sin lavarse las putas manos. Yo solo pensé, pero qué viejo tan cochino. Qué bueno, no cruzarme con gente tan pinche puerca.
Póngale.
Gran error. El puto viejo canoso puerco que no se lava las manos luego de vaciar el tanque era el director general.
Sí, sí.
Y ustedes comprenderán que todos nos vimos obligados a darle la mano.
Totalmente.
Y él con una sonrisa socarrona decía, mis orines. Bueno, y aquí es donde se detiene el tiempo y mi cabeza pasa una sola cosa. Si me estrecha la mano para saludar, le responderé el saludo. ¿Cómo evadir dicho saludo? Me inclino como un oriental. Pues cuando reaccioné, el tiempo no se detuvo. Tenía al viejo canoso puerco y estirándome la mano para saludarme. ¡No mames, güey! En chinga, me hago el tonto y digo con voz alta, se me olvidaron los documentos, permítame usted. Y salgo en chinga loca, todos con cara de, no mames, dejaste con la mano estirada al director general de la empresa. ¡Nos carga la verga! Y ya...
¿Pero que usted fue el primero?
No, claro, bueno, no, uno de los primeros.
Ah.
Es que ojos que no ven, corazón que no siente.
Póngale.
Debe haber miles de puercos que nos saludan, habiendo bañado la nutria sin el aseo pertinente. Contándoles lo sucedido, hicieron cara de asquito y una pinche vieja hasta se andaba vomitando. Fue muy divertido. Al menos todavía no me corren, así que chavos, lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Es la enseñanza del día de hoy.
Póngale,
del pinche muñeco de la tele. Un abrazo grande para el Vini de Tutitlán, Nedomex. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el maquileño de Nogales, Sonora.
¿Cómo está, maquileño?
Bueno, la cuestión es que yo les quería, ¿qué traen conmigo, güey?
Sí.
No, ahora sí, yo soy de Nogales, Sonora.
Ajá.
No se anden con pendejadas. Mire, primero...
Campanita,
no, pero siempre me nombran después de campanita. Wey. Ahora que estoy con campanita, que es como que me voy acercando al centro, qué chingada.
Se va acercando,
maquileño. Sí. Tenga paciencia, le mandamos un abrazo. Está el Forni de Guadalajara por aquí, Sushi Rock, está el Super Saiyan ahí, sin Texas. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por J. Paulo, por Chito Zapopan, por Fulanita Distracciones, por Ana Molly, por Camilo de Tuluá, por el Megatron, por el Roy Cochalo, por el Poké God, por el relojero exiliado, por el Super Will, por la Seño Quilombo, por la Seño Boca Sucia, por la mismísima, por el Arcángel Santa Y nos despedimos por aquí por los últimos monitores, por Left Over Right, por los escuchadores de la red de retransmisoras terrestres. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Mika Hell de Cancún Quintana.
Grande, Mika Hell.
Un abrazo para el Mika Hell. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombo, canasta de besos para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportándose.
¿Sí? Y el legendario Shirgo, cabrón.
¡Arriba la Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe desde la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teotihuacán, su compa y camarada de Huachimontón.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.